aquí Radio Rebelde.
Desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre.
En el ejército rebelde.
Rebelde en el territorio libre de Cuba.
Y Gabón, buenas noches, buenos días, buenas tardes desde diferentes lugares del mundo que nos esté escuchando gracias a la red. Noticias que sorprenden y noticias que hoy golpean duramente a la actualidad del Estado español y a nivel internacional, pues lo que supone el ir cogiendo idea de que la corrupción en España es una lacra. Vamos a empezar por prensa española porque desde allí, desde El País, nos dicen que la UCO apunta que Cerdán actuó de enlace con Acciona a cambio de un 2% en mordidas por el amaño de obras. PSOE pringado. El exdirigente del PSOE usó tarjeta de Servinavar hasta la detención de Koldo. El gobierno en la trama recelaba de los gastos de la mujer de Cerdán. A Paqui la conocen en El Corte Inglés como gastar, gastar y gastar. Ya les vale. O sea, nadie se enteraba del partido, del tren de vida que llevaban esta gente y que no correspondía al sueldo que ya es abultado de diputado más los pluses de comisiones, dietas y todo, pues parece que no era suficiente y seguían robando. El Penta a la calle Ferraz, los encuentros clandestinos de Cerdán con otros dos imputados de la red. Y sigue. Luego ya en prensa del País dedican su vídeo principal a Zelensky, que comparece junto a Sánchez tras la reunión que han mantenido en la Moncloa. Luego os hablaremos de Zelensky más detalladamente. Pero seguimos en el Estado español y de allí pasamos a Público. En Público vuelven a repetir la misma fotografía que en El País. La UCO señala a Cerdán como enlace del Ministerio de Transportes y acciona para el presunto tamaño de concursos. Cambia el titular. Y además detienen... Ahora toca al PP. Detienen al presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería, PP, por contratos irregulares. Es decir, el PP-PSOE se reparte en la corrupción en España. Cuando manda el PP, como tiene más poder el PP y puede gestionar más, roba más el PP. Cuando manda el PSOE, como puede gestionar y robar y dar más, manejar más dinero, roba más el PSOE. Y esto así, llevamos así 40 años. Es decir, es para hacérselo mirar. También desde público.es, Mazón a los tribunales, Partido Socialista del País Valencià, lo denunciará por falso testimonio y Compromís estudia acciones legales. La declaración de Mazón abre nuevas vías a la investigación judicial y el presidente dejará de liderar también el PP valenciano y Pérez Llorca presentará candidatura mañana. Es decir, que el PP de Valencia está pactando con Vox para evitar elecciones que ahora para ellos serían desastrosas, porque con lo que ha pasado de la Dana no sacarían o se verían muy perjudicados y tiene que recoger el apoyo de Vox para continuar en la comunidad valenciana hasta que amañen las aguas y la tempestad y se, con la nueva gestión puedan lavar todo lo que ha pasado. Si seguimos y nos vamos a prensa de Barcelona, en este caso pues pasaremos a La Vanguardia. Y desde La Vanguardia nos dicen que el encarecimiento de los huevos, más allá de la gripe aviar, el verdadero factor oculto. A ver, La Vanguardia, la primera noticia que da es esta, el encarecimiento de los huevos. ¿Os acordáis que hace meses os hablábamos del precio de los huevos en Estados Unidos, que era por culpa de la inflación, del quitar a los inmigrantes, de la gripe aviar, principal factor, y que había llegado a unos precios de los huevos que eran realmente absurdos y que había motivado que se importasen huevos de Europa por parte de Estados Unidos para paliar esa crisis? Además, habían bloqueado importaciones desde México, con lo cual el Trump la había liado parda. Se había juntado el hambre con las ganas de comer la gripe aviar, con todas las medidas económicas que no se entienden muy bien a veces de Trump, que intentando proteger a su país lo había hundido en una inflación muy alta en el sector de la cesta de la compra. En otras cosas ha acertado, pero en eso no. Y desde luego aquí en La Vanguardia le da mucha importancia, tanto como que es en claves del día de La Vanguardia la primera noticia. El encarecimiento de los huevos más allá de la gripe aviar. El aumento de la demanda, cuando aumenta la demanda de huevos o de pollo, es que la gente no tiene para comprar proteínas más caras. Es decir, no tiene para comprar pescado, no tiene para comprar carne de res, no tiene para comprar cerdo y se van a la carne más barata, que es el pollo y los huevos. Entonces, eso produce un aumento de demanda que pagan ¿quién? Los más pobres, que ven como su último recurso, además aumenta. Ahí faltaba en esa herida faltaba la sal, y la sal ha sido la gripe aviar y el encierro, y el haber tenido que sacrificar cientos de miles de pollos y de ponedoras, que ha provocado pues un déficit de huevos en el Estado español y en toda Europa, hay que decir. Además de todo eso, la cadena de intermediarios explica la subida récord de los huevos en España según La Vanguardia. O sea, hay dos factores, ¿eh? La especulación, que también fue muy importante cuando pasó lo del aceite, no fue solamente que faltase aceite, sino que hubo una especulación por parte de los intermediarios con una excusa, la guerra de Ucrania en aquel momento, y ahora con la excusa de la gripe aviar, que tendrían que subir los huevos porque eso está produciendo un daño. No es solo la subida por la gripe, sino también por la especulación de los intermediarios, según refleja La Vanguardia. Y La Vanguardia, hay que decir que es un medio de comunicación de derechas, es decir, no va a ir contra los empresarios si no tiene bien fundado. Ya pasamos ya en La Vanguardia a la corrupción. Ya está. No podía ser de otra manera. Cerdán utilizó la tarjeta de crédito de Sirvi Nadar hasta la detención de Koldo García, repetir titular en La Vanguardia, y detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares, estos del PP. En fin, el techo, se ha presentado también presupuestos, según La Vanguardia, y ahí nos cuentan que el techo de gasto más alto de la historia, 212.000 millones, un 8,5% más. El gasto, el techo de gasto, es algo ridículo lo de los presupuestos y lo de España. Y luego hablaremos de Zelensky y de lo que supone que el Estado español durante años, por ejemplo, ha dicho que no tenía dinero para dar a la gente de la ELA porque no estaba en presupuestos, pero por el contrario, aparece Zelensky y le regalan cada vez que viene 1.000 y pico millones en armas o en material, que serán más, y nadie le extraña porque esto no se ha aprobado en ningún presupuesto. Y los señores de Vox, perdón, los señores del PSOE, con el apoyo de todos los partidos, incluido Vox, pues apoyan esto sin rechistar. No ha pasado por el Parlamento, no se ha votado, y le das dinero a un país en guerra extranjero. Alguien se lo tendría que hacer mirar. Y ustedes dirán, es que es una cosa de virtudes y tal. Pues no.
Escuchen. Miren al ladrón de Zelensky, ¿no? Le descubrieron su testaferro, su billetera, Timur, que era su ex representante de cuando era actor de cine, se encargó de las tecnológicas, de las fábricas de armas de Ucrania, de los drones específicamente, y ahora está prófugo. Le han encontrado más de 1.5 millones de dólares en efectivo, donde él se quejaba que era demasiado pesado para llevar tanto dinero. Mira vos, Zelensky, ¿no? Nadie lo votó. Básicamente es un dictador. Se está robando toda la plata ante los ojos de todo el mundo, ¿no? Y además, la OTAN intentó hacer una operación de falsa bandera para atacar su propia base, ¿no? Que tienen allá en Europa. Y le salió mal, se descubrió todo. Fíjense que la inteligencia ucraniana es muy mala al lado de la rusa. La inteligencia rusa es una de las mejores de la historia. Pero bueno, la pregunta del millón es, ¿hasta cuándo los ucranianos se van a dejar robar, se van a dejar quitar la vida frente a este payaso del imperio, ¿no? Que es la versión ya avanzada de Milei? Hacia eso va Argentina.
Todos los días había que tirar una, que de pronto se ponía blanca, la cogías con dos dedos y la tiraba. Ahora las naranjas.
Bueno, se nos ha saltado otro audio de las naranjas que luego ya os contaremos. Pero Michelangelo, censurado, es un canal de YouTube y de TikTok muy seguido en Latinoamérica, y que nos cuentan la corrupción de Milei, que parece que en el Estado español, como hemos dicho, no aparece en ninguna de los titulares de prensa que os hemos leído. También podríamos ir a la ABC, por ejemplo, que también lo tenemos, y desde ahí, por ejemplo, se incide también en la corrupción en España, pero de la corrupción de Zelensky y de la trama que ahí se descubrió, ahí no ponen nada. Zelensky, que va recorriendo por todos los países de Europa a pedir dinero para mantener esta guerra, parte del cual va a parar la corrupción. La operación se llama, en Ucrania, se llama Operación Midas. Y hay gente, que analistas, que están diciendo que esta Operación Midas está promocionada por el grupo anticorrupción de Ucrania, con miles de horas de grabación en la cual aparece Zelensky y aparece todo su entorno, muchos ministros y, como nos denunciaba este audio, pues su principal promotor. Pero no solo eso. O sea, la cosa tiene más envergadura, porque hay una lucha de poder dentro de Ucrania que nos hace reflexionar o pensar que realmente qué es lo que está pasando en ese país ante la derrota que está sufriendo militarmente y cómo la corrupción de Zelensky está llevando a situaciones impensables dentro de la propia Duma, donde grupos de poder se están situando contra Zelensky y están empezando a tirar chinas, se dice que promocionados por Estados Unidos, porque quieren quitarse a Zelensky de en medio. Ya es un peso muerto y solo recibe el apoyo Zelensky de Europa, principalmente de Gran Bretaña y su Guardia de Corps, que son los servicios secretos británicos. Veremos dónde acaba esto, pero de momento, fíjense, como estamos hablando que vienen aquí, más de 1.000 millones del Estado español se irán para Ucrania sin que nadie lo haya votado, sin que nadie se haya preguntado si realmente queremos gastarnos este dinero en armas para extranjeros, para una guerra contra alguien que no nos va ni nos viene, y que una parte de ellos serán dedicadas a la corrupción. Corrupción que sí nos afecta, la de Ucrania, por cuanto muchas de esas armas que se desaparecen de Ucrania han aparecido en grupos de narcotraficantes en diferentes lugares del mundo, entre ellos España. Armas de guerra. Seguimos. Y esta vez seguimos en España y nos cuentan...
Es que ya ni disimulan. La Junta de Castilla y León, Partido Popular, PP, ha dado el visto bueno ambiental para extraer cuarcita en un espacio calcinado por las llamas, localidad de Oencia, en el Bierzo. La cuarcita se utiliza, por ejemplo, para el revestimiento de cocinas, es muy dura, muy resistente y muy fácil de manejar. Bueno, pues hasta ahora no habían dado el visto bueno y el Boletín Oficial del Estado de Castilla y León el lunes lo dio. 342.000 toneladas de cuarcita van a extraer de ahí. Hasta ahora, la oposición vecinal había evitado que se permitiera esta extracción de este mineral. Presentaron los vecinos 34 alegaciones por riesgos en el entorno natural. Casualmente, fuegos provocados han resuelto el problema. Ya no hay entorno natural que proteger. Les huele mal, ¿verdad? A mí también. Y hay más. Me cuenta Rubén Gisbert, que es buen amigo, que en esta zona también se denegaron permisos para 2 parques eólicos. Les apuesto algo a que ahora también los conceden. ¿Quién ha tenido esa intención? ¿Quién está detrás de organizar algo tan macabro? Porque el mapa de los lugares donde se extraen tierras raras después del viaje a China del presidente Sánchez coincide con los lugares donde se han quemado muchos bosques, más de 400.000 hectáreas, como nunca.
Bueno, ya habéis oído, de Mente Despierta, ahí lo podéis encontrar. Seguimos con más noticias de corrupción. Ese audio hacía referente, os recomendamos, de Mente Despierta, en TikTok. Ese audio hacía referencia a cómo los incendios que últimamente pasaron en Castilla y Galicia han permitido recalificar zonas que antes estaban protegidas por ecología, bien protegidas, y ahora se desarrolla minería y parques eólicos, placas solares. Entonces, bueno, la cuestión está, pues, si realmente esto es corrupción o no, pero todo indica que sí. Y además, con el tema de los incendios por en medio, ya que cosas que antes se habían denegado, ahora se permiten. Si vamos al ABC, sigue el tema de la corrupción en España, parece un monográfico, pero es que hoy ha sido un día que han explotado un montón de noticias, hoy y ayer, en juicios y en detenciones, y el gobierno gasta 1 millón de euros en habilitar pisos para Óscar Puente y Ana Redondo. ¿Es corrupción? ¿Tienen que tener los ministros un piso que solo la reparación, lo que es habilitarlo, o sea, hacer pequeñas reparaciones porque tenía humedades, cuesta 1 millón de euros? ¿Cómo lo han rehabilitado? Viviendas oficiales de lujo gratis en Madrid, el privilegio de los altos cargos del Estado. Mientras la gente la tiene que pagar por habitaciones, esos socialistas, sociolistos, no son socialistas, son sociolistos. De socialistas tienen lo que yo de bombero, nada. Estos señores se aprovechan del Estado y viven a cuerpo de rey y gastan a cuerpo de rey. Unos lo roban y otros lo disfrutan legalmente, pero que es realmente una cosa que tendríamos que pensar si eso es de recibo. Seguimos con más noticias y os ponemos una noticia sobre aerogeneradores. A ver qué os parece.
Bueno, llevamos ya 40 años viendo que esto ocurre.
Sí, sí, no vamos a mejor, sino que vamos a peor. Otra cosa que te quería preguntar, yo tengo mucha curiosidad por preguntarte, te saco de la zona de confort. Está directamente relacionado con tu trabajo o indirectamente, es todo el asunto de las energías renovables y la apuesta por las renovables. Tengo curiosidad por saber cuál es tu visión desde el punto de vista de la energía. Al final esto también son grandes obras. Ahora mismo, por ejemplo, en
el Cascarón de Nuez, os recomendamos este canal.
Australia, la implantación de una instalación de renovables de un tamaño superior al de Eslovenia. ¿Se están haciendo o proyectando gigantescas obras de renovables? ¿Crees que ese es un camino bueno, apropiado? ¿Crees que es una buena solución? Estoy seguro que tienes una opinión interesante al respecto.
No sé por qué estás seguro. No.
Bueno, por lo menos me interesa conocer tu opinión.
Te doy una conclusión. Son altamente ineficaces. Punto.
Bien.
Ocupan muchísimo y tienen un impacto ambiental altísimo. Son renovables, pero verdes no. O sea, son una porquería, así te lo digo.
Sí, sí, no, eso es lo que quería saber.
Los aerogeneradores, por ejemplo, pues están causando daños a la avifauna, tremendos, al paisaje, tremendos, que a la gente parece que no le interesa, a las montañas, porque solo para subir las aspas se hacen auténticas autopistas, ¿eh? O sea, sí. Montañas que estaban vírgenes. Y al final lo que sale de ahí es una cosa bastante ineficaz. Ahora en Europa dicen que es verde también la energía nuclear. Hombre, haberlo dicho antes, que llevamos 40 años cerrando. ¿Estamos tontos o qué pasa? Yo creo que sí, eso es lo primero, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Yo lo digo muchas veces en broma, nos han echado algo en el agua, de verdad. A nivel europeo.
Hemos perdido la capacidad para
hemos perdido el juicio, lo que hemos perdido. A nivel europeo ahora dicen que la energía nuclear es verde. Pero ¿por qué no ha dicho usted hace 40 años que hemos cerrado todas las nucleares, que podíamos haberlas renovado, meterlas de última generación, hacerlas pequeñas, los mini generadores estos que hay ahora, que son altamente eficaces, muy poco contaminantes, prácticamente queman residuos algunos, ya ni siquiera el combustible original, pero como...
Bueno, ya habéis oído, cuestionaros lo que está pasando, lo ligamos con la corrupción, los incendios que han permitido recalificar terrenos y que esas renovables, que no son tan verdes como nos cuentan, pues se puedan implantar destrozando el territorio, destrozando las montañas, porque como nos contaban en el audio, piensan que esas palas miden decenas de metros y para subir a la montaña no se pueden desmontar. Tienen que hacer verdaderas autopistas y arrasar con todo. Además de que sueltan aceite en cantidades impresionantes y otros líquidos que forman parte de su maquinaria, cuando no, sueltan piezas y matan un montón de fauna. Además de un ruido de fondo de baja frecuencia que espanta a todos los animales que están por ahí. Entonces, está bien, hay que repensarlo, pero el problema es que se han hecho muchas cosas sin permitir el debate y nos lo hemos tragado con patatas sin que la gente pueda decir y pensar lo que quiere, sino que ha sido impuesto por cambios de ley y por esa etiqueta o soga verde que les permite a las multinacionales a destrozar el campo, arrancar olivos, arrancar naranjos, es ecológico, tu padre es ecológico. En fin, vamos a dejar el Estado español de momento, luego volveremos con Zelensky, pero vamos a cerrar la revista de prensa y nos vamos ya a Estados Unidos y desde allí Democracy Now! Democracy Now!, como sabéis, es las noticias internacionales independientes mostradas por los alternativos de Estados Unidos. Titular principal, Trump afirma que está dispuesto a mantener conversaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que, como recordemos, se han concentrado en el Caribe varias portaaviones con sus flotillas. El portaaviones no va solo, va acompañado de destructores, antiminas, de incluso barcos que repostan petróleo, petroleros, pequeños petroleros para mantener los carburantes de todos los aviones y de toda la flota que le acompaña. El portaaviones es nuclear, pero todo lo que va detrás, el Gerald Ford, consume petróleo como si no hubiese mañana. Además, De todo esto, decenas de miles de personas marchan frente a la cumbre climática de la ONU en reclamo de medidas urgentes contra el cambio climático. Y el Consejo de Seguridad de la ONU votará sobre la propuesta de Estados Unidos de establecer una fuerza internacional de estabilidad en Gaza. Ha votado ya y ha salido que sí. Pero el problema está que, por una parte, hay gente que está muy contenta porque va a suponer el que se pongan fuerzas de intervención y dejen de matar gente, los israelíes, porque están asesinando gente. De hecho, Israel está ahora atacando el Líbano hoy. Y como titular también, y matando gente, ha habido rabinos que estaban diciendo que el Líbano también era su tierra. O sea, estamos ya llegando a unos niveles de locura por parte de Israel que no tienen límite, y que eso se está promocionando en la prensa israelí. No crean ustedes que es la noticia de un loco, no. Esto está fundiendo las neuronas de más de uno en Israel. Las fuerzas armadas israelíes matan al menos a 3 palestinos pese al alto el fuego mediado por Estados Unidos y estallan protestas tras la decisión del gobierno de Trump de ampliar su campaña de deportaciones masivas a Charlotte, Carolina del Norte. Trump pide a los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que voten a favor para que el Departamento de Justicia publique los archivos de Epstein. Esto va a tener muy fuerte la situación. ¿Por qué? Va a tensar más la situación. ¿Por qué? Porque ahí están puestos un montón de gente importante, tanto del Partido Demócrata como de la sociedad civil norteamericana como financiera. Y esto va a crujir. Veremos por dónde cruje, pero según los analistas, esta lista Epstein era un servicio de los servicios secretos del Mossad de Israel, que mediante este señor Epstein y su mujer, que era hija de un espía, habían conseguido una red de chantaje que grababan a la gente que ahí acudía. Había un avión que se llamaba Lolita Fly y que este avión llevaba gente a esa isla y mujeres donde eran explotadas y violadas por parte de esos ricos, incluido príncipes de la dinastía británica, el príncipe Andrés. Todo esto está haciendo crujir muchas cosas en Gran Bretaña, tanto como que han cambiado la línea de descendencia y han expulsado de la casa real británica a ese príncipe. Está haciendo crujir mucho en los movimientos populares MAGA de Estados Unidos, del propio Trump, y porque Trump sale también en los papeles. Trump aparece en los papeles varias veces. Y veremos todo esto dónde lleva. Pero no es solamente una cuestión de pederastia, es una cuestión de espionaje y chantaje por parte de una potencia extranjera, Israel, a Estados Unidos. A sus representantes, a gente importante que con esto los tenían pillados y a los cuales podían chantajear. Si realmente sale la lista, ese poder de chantaje por parte de quien tenía los vídeos ya perderá poder, porque todo esto se hará público. Veremos hasta dónde llega esa onda expansiva. Veremos. También desde titulares de democracynow.org, una investigación de la BBC revela nuevas pruebas que implican a 2 infantes de marida estadounidenses en la muerte de civiles iraquíes en el 2005. O sea, los asesinatos de guerra, los crímenes de guerra de Abu Ghraib, de los ametrallamientos, todo lo que salió desclasificado por los papeles de Assange y de WikiLeaks, todo esto aún sigue explotando. Condenan a muerte a la ex primera ministra de Bangladesh, Shekni Saha. Esto es muy fuerte porque en Bangladesh se dio un golpe de Estado, una revolución naranja, por parte de grupos pro-occidentales. Y están remachando el clavo. Esta señora se marchó. Sheikh Hasina se marchó de Bangladesh porque hubo una revolución de colores promocionada por Occidente, por Estados Unidos. ¿Para qué? Se preguntarán. Contamos en su momento que hay unas pequeñas islas que están al lado de Bangladesh, que son de Bangladesh, y que Estados Unidos quería poner ahí una base militar, y esta señora Sheikh Hasina dijo que no quería violentar ni a China ni a la India. Solución: le montaron una revolución de colores, asaltaron el Parlamento, pusieron un títere proestadounidense en el gobierno, y ahora los tribunales están remachando el clavo. ha sido perseguida por una represión mortal contra los estudiantes que en 2024 se manifestaron contra su gobierno y lograron derrocarla. Según un informe de la ONU, 1.400 personas murieron y miles más resultaron heridas después de que las fuerzas de seguridad de Bangladesh abrieron fuego contra los manifestantes el año pasado. Los manifestantes iban armados, asesinaron también policías, asaltaron y quemaron residencias oficiales, asaltaron los parlamentos y al final esa revolución de colores se vio también con un cambio de gobierno pro-occidental no electo. Esa señora había ganado unas elecciones democráticamente. Respuesta de esto. Como hay una oposición social importante, estos días Bangladesh se ha visto sacudida por 30 explosiones de bombas y decenas de ataques incendiarios en los últimos días, en el periodo previo al veredicto. Dicen que el país se prepara para celebrar elecciones parlamentarias en febrero de 2026. Pero de momento, el gobierno pro-occidental que manda en Bangladesh está limando y echando mierda al asunto, porque condenarla a muerte significa que esa señora no puede volver a pisar Bangladesh y que mucha de su gente de su alrededor, que fueron perseguidos por esa turba que en su momento asaltó el palacio y que muchos tuvieron que huir porque mataron a gente, esos pacíficos estudiantes, esos luchadores por la libertad, en los cuales había estudiantes y gente que eran mercenarios, pues todo esto va a pasar factura. Muchas veces lo venden como estudiantes y hay estudiantes realmente que llevan pancartas, pero detrás hay gente armada, como sucedió en este caso, que mediante la violencia, no de otra manera, no con las urnas, consiguieron derrotar a la primer ministra Sheikh Hasina por no haber querido poner una base militar de Estados Unidos en sus islas propias de Bangladesh. Seguimos en Democracy Now y como noticias titulares más leídos de hoy, las fuerzas armadas israelíes han matado a 3 palestinos, el Consejo de la ONU, Trump afirma, y bueno, deciros que todo esto va añadiéndose a que denuncian además con un reportaje la matanza masiva en Sudán tras la toma de control de la ciudad del Fasher por parte de las fuerzas de apoyo rápido con 460 muertes solo en un hospital. Reportaje de Democracy Now, que os recomendamos si queréis conocer lo que ha pasado en Darfur y Al-Fasher. Seguimos en noticias que vienen de la CNN y desde allí la CNN está poniendo el acento sobre la reunión que Trump ha tenido con el príncipe heredero de Arabia Saudita después del asesinato de Khashoggi. Deciros que hubo un antes y un después del asesinato de Khashoggi en Turquía, en la embajada de Arabia Saudí, el cual hombre era un periodista del New York Times, que era oposición al príncipe heredero de Arabia Saudí, y que fue asesinado y descuartizado. Los responsables de aquello fueron perseguidos y condenados, pero políticamente se acusó al Jamal al príncipe heredero de la Casa Blanca, de la Casa Saudí, y el presidente en ese momento, Biden, en ese momento llamó que lo consideraría un paria dentro de la diplomacia occidental, lo que motivó que el Arabia Saudí basculase hacia China. Ahora Trump ha hecho lo suficiente, ha ido a lamerle al culo a este dictador saudí para que basculase hacia Occidente, para conseguir contratos y volver a instalar el régimen del petrodólar, que es muy difícil que vuelva, pero es la intención, ya que con esta declaración de Biden se había roto la alianza que se hizo después de la guerra de Vietnam, por aquel tiempo, en la época de Nixon, para conseguir que los petrodólares fuesen el referendo de la moneda americana, que el petróleo fuese la forma de comprar. El petróleo solo se pudiese comprar con dólares y, por lo tanto, la moneda americana estuviese reforzada. Seguimos con más noticias y el hermano de Virginia Giuffre, mi hermana no es una herramienta política. Es una de las víctimas más destacadas del caso Epstein y pidió que sí, que se liberasen los archivos. Epstein habla desde la tumba. El abogado de los supervivientes aborda las nuevas revelaciones de Epstein. la perspectiva de una derrota vergonzosa convenció a Trump de revertir su decisión sobre los archivos de Epstein, porque se iba a votar. Entonces, antes de que perder la votación, dijo, no, yo también voto que sí, según la CNN. Trump ha pedido la libertad de los archivos de Epstein. Esto es lo que sabemos de ellos, y más ya se ponen más en política local desde la CNN. También hace referencia a la viuda de Jamal Khashoggi, el príncipe heredero de Arabia Saudí, en su visita a Estados Unidos, que le dedican una entrevista y un vídeo. Bueno, también saltamos de la CNN y nos vamos a Prensa Latina. Seguimos en América. Ganó la gente que no se rindió, afirma en Chile Gustavo Gatica, con referencia a las elecciones. Y también de Prensa Latina, sabéis que en Chile ha habido elecciones y han ganado las izquierdas, principal de imagen y fotografía desde Prensa Latina. Supremo de Brasil publica su fallo sobre la apelación de Bolsonaro y se tiene que quedar en la cárcel. Y los sindicatos en Argentina empiezan a movilizarse contra la reforma laboral. Milei ha entrado como elefante en cacharrería. No se entiende, o sí que se entiende, la manipulación electoral que hubo cuando Trump amenazó con dejarles sin dinero y hundir la economía de toda Argentina, y eso motivó que ganasen las últimas elecciones intermedias Milei y todas las reformas que se están produciendo, que ahora los argentinos lo van a pagar gravemente. También desde prensalatina.cu, contenedores con mensajes de solidaridad española con Cuba. Las ONGs de solidaridad con Cuba, de Estado español y principalmente de Euskal Herria, también están muy presentes y se les reconoce su trabajo, a pesar que curiosamente en prensa de aquí no salen, pero en Cuba os aseguro que no es la primera vez que lo vemos, a LAP, a todas las ONGs vascas que recogen materiales y ayuda a Cuba. También hacen referencia a la solidaridad con Cuba, también viven en el sur, en Chile, con fotos dedicadas a la situación. Y en prensa más local, desde Cuba, avanzan la recuperación en las provincias de Cuba afectadas por el huracán, la tormenta Melissa. Y os vamos a poner un audio, porque estamos ya en el Caribe y nos tocará hablar desde lo que está pasando en Venezuela, en el Caribe, con las fuerzas guerreras militares de Estados Unidos y lo que está pasando en Puerto Rico.
Gobernado tres veces y aquí hay un problema de narcotráfico y ahora es culpa de otro país. Ahora sé yo, aquí está el FBI. Tienen al director del FBI dirigiendo a la policía de la colonia. Están todas las agencias y han tenido el gobierno para hacer algo en contra del narcotráfico. Ahora depende de una invasión de Estados Unidos a otro país para que no haya narcotráfico en Puerto Rico. Caramba, me parece muy abarcadora la idea de que para que aquí en Puerto Rico baje el narcotráfico haya que invadir un país a otro. Al final no se oponen a eso. Favorecen la guerra, favorecen el que mueran inocentes, porque van a morir inocentes en una guerra de ambos bandos. Si Estados Unidos remilitariza esta isla, vamos a ser colonia 127 años más por culpa de ustedes, aunque hayan ganado 6 plebiscitos. El país no se merece eso. Mírense ya de las diferencias entre nosotros, entre las visiones políticas. Es que los que no han nacido no se merecen nacer en una cochina colonia, como le dice el presidente. Ya a nosotros nos tocó nacer en ella y sabemos lo mala que es. ¿Cómo vamos a facilitarle a los Estados Unidos que por 127 años más condenen a este país a lo que hemos estado condenados por 500 y pico de años, primero con los españoles y después con los americanos? Por eso se sienten con la libertad de desembarcar en Arroyo, porque esto es de ellos. Me parece mentira que un profesor de ciencias políticas diga aquí 4 veces que somos parte de los Estados Unidos. Nosotros pertenecemos a, pero no somos parte de los Estados Unidos. Balzac, en los casos insulares, gritado como le gusta. De eso es que se trata. Somos una posesión. Lo mismo desembarcan en Arroyo que nos ponen en clasificado online. porque pueden hacer lo que les dé la gana, mientras se les permita. Porque no se lo permitimos en Vieques. Costó 3 años sacar a la Marina de Guerra más poderosa del mundo de las islas más pequeñas del Caribe. ¡Qué cosa, ah! ¿Eh? Así de baja es la autoestima de un montón de gente en este país. Este país se respeta, se dio a respetar. Libramos la batalla y ganamos. Después que uno gana, uno no echa para atrás. En esta revancha de los Estados Unidos contra Puerto Rico, nosotros no vamos a ceder ni un chispito. Nos han dicho de todo, nos han dicho cobardes. ¡Cobardes nosotros! Nosotros no le tenemos miedo ni al PNP, ni a la gobernadora, ni a los presidentes de los cuerpos, ni a la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Yo creo que la historia lo ha demostrado.
Bueno, ya han oído a Osvaldo Enrique Lugo desde Puerto Rico, desde la Asamblea de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque desde aquí, desde esta radio, os contábamos hace años la lucha que tuvieron por Vieques para conseguir que la Marina de Estados Unidos se saliese de la plaza militar de Vieques y descontaminase todos los terrenos que había contaminado con su existencia durante decenios. Cosa que venía de la época de la Guerra Fría, donde Estados Unidos tenía muchas más bases militares en América Latina de las que tiene ahora. Pues bien, en Puerto Rico ha vuelto otra vez la Marina norteamericana para intentar agredir a Venezuela como un portaaviones terrestre desde el cual puede atacar fácilmente a Venezuela. Y desde allá la gente está diciendo que no quieren ser colonia de Estados Unidos. Hay una serie de vendepatrias en Puerto Rico que hacen que quieren que Estados Unidos mande sobre los puertorriqueños en una situación colonial. Tienen un comercio totalmente sojuzgado a los intereses de Estados Unidos en las mercancías, en impuestos, en energía. No les permiten tener política exterior porque son los propios puertorriqueños unos esclavos de las multinacionales norteamericanas por ese extraño convenio que tienen, que no son ni estadounidenses, no tienen las ventajas de estar estadounidenses, pero sí pertenecen a Estados Unidos, como decía el diputado. En esa situación se está calentando mucho todo el sistema del Caribe. Os vamos a dar unas referencias económicas. Pasamos primero a la jornada desde allí y os vamos ya poniendo la situación de por qué está pasando esto. Por eso no pasa porque sí. No van los barcos de Estados Unidos allí a pasearse a luchar contra la droga. Nadie se crea esto. Desde la jornada, desde México, imperialistas de Estados Unidos van a por los recursos estratégicos de Venezuela, dice Maduro. No queremos, la presidenta de México, Sheinbaum. No queremos intervención de ningún gobierno extranjero. No va a ocurrir, dice Sheinbaum, porque México también está amenazado con intervención de Estados Unidos en sus fronteras. Y desarticulan en España la oficina de CGNG, deteniendo a 20 personas de los cárteles de la droga traían droga desde Ecuador, a España y a Europa, dentro de piezas de mecánicas soldadas que estaban cerradas, grandes piezas de mecánicas dentro de las cuales había toneladas de droga. Michoacán, pueblos indígenas bajo asedio criminal. Ante la anexión gubernamental, los pueblos puripechas deben liberar a sus territorios con disputa contra los cárteles de la droga, desde la jornada, y narcobloqueos tras operativo contra los cárteles del CGJN, de la Policía Estatal de Guardia Civil, en la operación Camaleón, que se llevó a cabo esta mañana de lunes en el Cerro de la Cantera, Bastión del Capo. Se utilizó un helicóptero y se contó con el apoyo del ejército mexicano. Al cierre de esta edición continúa con la búsqueda del criminal. O sea, ha habido una operación de Guardia Civil en México, una operación de Guardia Civil en el Estado español con el tema del narcotráfico, y que en absoluto está involucrada Venezuela. Atención al dato. El principal cártel de los soles, es antes se conocía como el cártel de Bogotá, no está en América Latina, sino que está en Dubái. Está en Emiratos Árabes, donde pueden blanquear su dinero. ¿Se acuerdan que el actual rey de España también apareció por ahí cuando quiso escapar de la acción de la justicia? Por todo lo que había hecho en España, para que pasase el tiempo y nadie le reclamase. y allí a tener su residencia fiscal, que le facilitaba el no tener que dar cuentas con la Hacienda española. Pues lo mismo está pasando con el cártel de los Soles, que en realidad se llama el cártel de Bogotá, que por la persecución que han tenido allí Petro y los suyos, se tuvo que desplazar a países árabes del Golfo, a Dubái. Todo esto no se acostumbra a contar, porque Dubái es un importante exportador de petróleo y pro-occidental. Pero si quieren buscar dónde se lava la droga o dónde se manda la droga, hay que ir a Estados Unidos, a Manhattan, los bancos de Manhattan, y a Dubái, donde se dan las órdenes. Lo demás, marionetas de los cárteles. Dejamos México en la jornada y nos vamos a telesurtv.net. Desde allí, fotografía principal, que nos cuenta que ha habido una entrevista del presidente Maduro con Ignacio Ramonet, un referente en la geopolítica mundial. Siempre hemos apostado por el diálogo y la paz, nos dice el presidente Maduro. Hay que recordar que el presidente Maduro, ni su ejército, ni Venezuela han movido un solo barco, han movido una sola arma para amenazar a Estados Unidos. Han sido los estadounidenses quienes han venido a buscar las riquezas de Venezuela. Y ustedes preguntarán, ¿eso es frecuente? Pues llevamos ya 400 intervenciones y robos por parte de Estados Unidos a diferentes países. Esto parecerá que sea una locura, pero piensen
las reservas internacionales de Libia. Cerca de Nicolás, ¿te acuerdas que hablamos con Gaddafi? 200 mil millones de dólares, poco más, en un país de apenas 6 millones de habitantes. Yo creo que ni Alemania tiene unas reservas como las que tenía Libia. Ni Italia, ninguno de esos países tiene. Ni Inglaterra. Varias veces, algunos líderes europeos. Chávez, ¿por qué no hablas con Gaddafi? Para que coloque, aunque sea unos 20 mil millones de dólares de sus reservas en bancos de mi país. Y después se las robaron. Las reservas internacionales de Libia desaparecieron. Vaya que cinismo, ¿eh? Se las robaron. 200 mil millones de dólares. Muy oportunas, diría algún economista, para la crisis europea. Y entonces uno veía por la prensa, congeladas las cuentas de Gaddafi. No eran las cuentas de Gaddafi, las cuentas de Libia, señor. En los bancos de Europa, de Estados Unidos. Como todos los países, o casi todos las tenemos nuestras reservas, pues, en los bancos europeos o estadounidenses. Que tiene que llegar el día en que tengamos nuestras reservas aquí, en UNASUR, el Banco del Sur, y todo ese proceso que aquí está apenas comenzando.
El gobierno de California.
Bueno, ya han oído dónde va el dinero, por ejemplo, de Libia. ¿Dónde fue? Pasó lo mismo con Irak. Irak tenía unas reservas de petróleo, de gas, de mercurio, importantísimo para las consolas, de cinabrio, pero sobre todo unas reservas de oro brutales. Fotografías había manejando los lingotes de oro por parte de los soldados norteamericanos que robaron todo lo que tenía Irak. Ahora el objetivo es Venezuela. Tienen las mayores reservas del mundo de petróleo, de calidad. Petróleo de calidad, no petróleo que tenga que ser mezclado como los, por ejemplo, el petróleo que está en Canadá, que es un petróleo de baja calidad, que no puede obtenerse diésel, no puede obtenerse determinados componentes porque no da de sí, de arenas bituminosas. No, es un petróleo de altísima calidad, para lo cual está preparado todas las refinerías del sur de Estados Unidos, porque era a esas refinerías del sur de Estados Unidos hasta donde a fecha Exxon llevaba ese petróleo legalmente comprado a Maduro, lo vendían y era refinado. Ahora la intención no es que se compre el petróleo, es robar el petróleo de Venezuela, no de Maduro, de Venezuela. No es robar el dinero de Maduro, que no lo tiene, es del pueblo venezolano. Es igual que cuando aquí en Europa están hablando de robar el dinero de Rusia no es el dinero de Putin. Es el dinero que Rusia, el Estado, tiene para garantizar determinados servicios a su población en el extranjero y determinado comercio. Por suerte, Rusia en el extranjero solo entre comillas, tenía 300.000 millones de dólares en Europa. Pero es que estamos hablando de unas cantidades que permitirían reflotar la economía de Estados Unidos si consigue robarlas. Porque como Estados Unidos, esos países tienen un bloqueo, no pueden comerciar con ellos. Pero Estados Unidos tiene manga larga, redes de distribución y tienen capacidad para poner en el mercado todo lo que roben. Cosa que le niegan a esas poblaciones. Se lo niegan a Cuba, se lo niegan a Venezuela, se lo han negado a Libia, se lo han negado a un montón de países que luego ellos han saqueado cuando han sido debilitados. Si se entiende esto, y creo que es fácil, podremos entender el porqué de esa agresión a Maduro. Entre comillas, no, es a Venezuela. Es a Venezuela. Deciros también que se está produciendo una situación muy triste, porque políticos que se llaman hispanistas, que hablan de la hispanidad, del Estado español, y me da igual el color, se están posicionando a favor de los gringos, a favor de la invasión. Nadie que se llame hispanista y que hable de hispanidad puede estar a favor de que un país anglosajón invada un país de Latinoamérica. Por muy en desacuerdo que uno esté, no se pueden permitir invasiones por parte de los gringos. Los vendepatrias de España, que hay políticos vendepatrias, están realmente manchando la historia de España. ¿Nadie se acuerda del Maine de Cuba? ¿Cómo Estados Unidos arrebató y destrozó el Imperio Español? Fueron ellos. Fueron ellos los que luego apoyaron a Marruecos en la Marcha Verde. Han sido ellos los que han montado complots en España. Una vez sí y otro también. Es decir, es de extrañar que gente como Vox esté apoyando a esta gente. Y ya no te digo nada si hablamos del PP, que en teoría estarían más separados de la ultraderecha, o no serían tan ultraderecha, pero tendrían que mantener la soberanía nacional, o el PSOE, que además se llaman de izquierdas, y que están regalando dinero para hacer guerras de la OTAN, y lamiéndole el culo a Trump, firmando todo lo que ellos piden. Habría que reflexionar mucho sobre a quién sirven los políticos, y el caso de Venezuela va a ser un caso crucial, porque Venezuela son nuestros primos hermanos y hay que deberles un respeto y una ayuda y una solidaridad. Y esta brilla por su ausencia. Por el contrario, el mismo presidente de España se pliega a los designios de la OTAN y unos señores que vienen de Ucrania, el señor Zelensky, un neonazi corrupto, está siendo recibido como si fuese un líder internacional, cuando es un dictador comparable a Pinochet. Ha perseguido periodistas, han desaparecido periodistas, han hecho desaparecer a toda la oposición, han perseguido a todos los sindicatos. Su régimen, después de 2014, quemaron la casa de los sindicatos de Odessa y grupos neonazis de Azov, seguidores de Stefan Bandera, un criminal de guerra de la Segunda Guerra Mundial, es su referente político hoy en día. Cosa que por la cual la gente de Polonia, los soberanistas polacos, se la tienen jurada a Zelensky. Curiosamente, uno de sus principales apoyos, y que a raíz de todo lo que ha ido pasando con el tema de Stefan Bandera y la zona noroeste, del norte de Polonia, que antes era, del norte de Ucrania, que antes era Polonia, perteneció a Polonia, esa zona, se redistribuyó después de la Segunda Guerra Mundial como zona de Ucrania, pero en realidad había sido siempre polaca. Se la quitó a Polonia y se la entregó a Ucrania, se redistribuyeron los mapas. En esa situación, esa zona fue duramente castigada por los seguidores de Stefan Bandera, asesinando niños, bebés, de todo, de la manera más brutal. Daba incluso grima a las propias SS. Fíjense lo que les estoy diciendo. Esos seguidores de Bandera, a los cuales yo manejé a Zelensky, eran la gente que vigilaba los campos de concentración, que no eran alemanes los que vigilaban los campos de concentración. Mucha gente alemana no lo sabía. Eran gente de Stefan Bandera, ucranianos, letones y de otros países bálticos los que estaban controlando los campos de concentración y asesinando judíos. Y gente de izquierdas, no solo judíos. Y gitanos. Y mucha gente que padeció todo aquello. En fin, os tenemos que contar todo esto para ponernos en situación y ver cómo se está tratando a Zelensky y cómo en realidad la situación no es tan bonita como nos la quieren contar. Os vamos a poner un audio de otro genocidio olvidado, en ese caso el genocidio de California, y cómo vean cómo Hollywood les ha cambiado la historia de las cabelleras arrancadas, los cortacabelleras, que para las películas de Hollywood eran los indios, pero según la historia es alguien muy diferente.
El gobierno de California pagó recompensas oficiales por asesinar nativos americanos. $25 por cada cuero cabelludo de adulto. $5 por cada cabeza de niño. Este fue el primer genocidio con factura estatal de América. En 1850, el gobernador Peter Burnett declaró oficialmente ante el Congreso Estatal: una guerra de exterminio continuará hasta que la raza india sea extinta en California. No fue retórica política, fue una declaración de política pública genocida con presupuesto asignado. El estado de California pagó $1.5 millones en recompensas por asesinatos de nativos entre 1850 y 1861. Los recibos oficiales están archivados en Sacramento. Los vigilantes organizaban cacerías humanas los fines de semana. Rodeaban aldeas yagi completas durante la noche. Al amanecer, abrían fuego contra familias dormidas. Los periódicos locales publicaban los resultados como récords deportivos. El Red Bluff Beacon celebraba en primera plana: 45 indios exterminados en Round Valley. Excelente trabajo de nuestros valientes voluntarios. Los rancheros envenenaban deliberadamente los suministros de agua de los pomo con estricnina, documentado en cartas privadas ahora públicas. Los mineros de oro capturaban niños modo y los vendían como esclavos en subastas públicas en San Francisco. Precio promedio: $60 por niño, $200 por niña adolescente. En 1851, California tenía 1,000 nativos americanos. En 1880 quedaban 1,600, una reducción del 89% en apenas 30 años. Esto no es conquista territorial, es exterminio industrial sistemático financiado con dinero de contribuyentes. Los perpetradores nunca fueron procesados. Muchos tienen estatuas conmemorativas en plazas californianas actuales. El estado de California solo reconoció oficialmente este genocidio en 2019. 146 años después, sin reparaciones, sin justicia, sin nombres de víctimas recordados, una democracia construyó su prosperidad sobre recompensas pagadas por asesinar niños sistemáticamente. Si te gusta esta clase de historias, síguenos para más.
Bueno, ya lo han oído. Y vamos a un conflicto. Hemos pasado de Venezuela, veremos lo que ocurre. Damos nuestro apoyo total a los venezolanos. Esperemos que tengan y que Dios les acompañe. Y desde Al-Abedi, pues tenemos que ir a otro conflicto que se está produciendo. Ya hemos hablado también de Israel. No nos va a dar tiempo para hablar hoy de Ucrania, pero me parece, pero habría más que hablar de lo que está pasando, porque está cayendo todo el frente por parte de los ucranianos, y los rusos están avanzando a una velocidad increíble para lo que es una guerra de posiciones, con unas pérdidas diarias de sobre 1.400, 1.500 bajas de los ucranianos diarias, certificadas por drones, o sea, con documentos visuales. Es una carnicería. Pero no, hay otro conflicto que no se está hablando tanto, y es de las islas Senkaku, que son unas islas que están entre Taiwán y China y Japón. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí viene una rocambolesca historia. Como sabéis, hace unas semanas apareció Trump para ir a visitar a la presidenta de Japón. Hay una base militar muy importante en Japón, que es la base de Okinawa. Y hay unas islas, las islas Senkaku, según el japonés, tienen otro nombre en chino que no os lo diré porque no me sale bien, es difícil de pronunciación, pero penséis que son unas islas que tienen nombre chino desde hace más de 500 años o 600 años. Son unas islas que están en papiros de la época en que Taiwán era China, hace siglos, y que son unos 8 islotes pequeños. La importancia de esos islotes es que hay reservas naturales y que estratégicamente suponen el tener unas aguas de influencia de pesca y de importancia vital para el tráfico marítimo. ¿Qué ocurre? Que esas islas, Japón se las quiere hacer suyas. Empezamos mal. Y para acabar de rematar, la presidenta de Japón no se le ocurrió otra idea que decir que las islas, que Japón, entrarían en guerra, o llevarían armas para defender Taiwán de cualquier agresión. Claro, los chinos, cuando oyeron que Japón volvería a atacar a China, después de lo pasado en la Segunda Guerra Mundial, les crecieron los dientes, las garras y las orejas. Y emitieron unos comunicados durísimos. El cónsul, uno de los cónsules que está en Japón, dijo que la presidenta de Japón había que cortarle el cuello, cosa que en diplomacia los chinos, nunca se habían atrevido a decir. Luego retiró ese tuit que había puesto el cónsul chino en Japón, por uno más moderado. Pero, recordar todas las carnicerías, asesinatos que hicieron los japoneses con dos guerras, la primera guerra de 1800 y pico, que consiguieron conquistar Taiwán y determinadas islas. La segunda guerra chino-japonesa en 1930, que consiguieron entrar en Manchuria y lo denominaron Manchukuo. Y desde allí intentaron conquistar toda China con unos asesinatos brutales a la población, no se lo pueden ni imaginar, experimentos humanos parecidos o superiores a los de Mengele, del nazi Mengele, en Alemania. Pues esto hicieron los japoneses, en China. No se le ha ocurrido a esta señora mejor idea que volver a amenazar a China con sus armas, con armas que no tiene. La respuesta de China ha sido decir que todo el turismo que va de China a Japón, que es muy numeroso, que dejase recomendar a sus ciudadanos, por la violencia del gobierno chino, que dejasen de viajar y hacer turismo en Japón. La segunda lanza de China ha sido decir a todos sus estudiantes que, si pueden, vuelvan otra vez a China, que Japón es un país no amigo. Veremos cómo se traduce todo esto en el comercio, porque las relaciones comerciales entre China y Japón son enormes. Incluso hace poco había habido convenios mercantiles del mundo del motor entre Toyota y BYD. Veremos cómo acaba todo esto. Para daros las diferentes versiones, nos hemos ido a CGTN en español, donde allí críticos califican las declaraciones de Takaichi como imprudentes. Titular que sigue en prensa china. Críticos califican las declaraciones de Takaichi, como la primera ministra de Japón, como imprudentes y peligrosas para la paz. Diversas voces internacionales han criticado las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae, calificándolas de imprudentes, infundadas y peligrosas para la paz regional. Y siguen, ¿eh? Legisladores japoneses, según la prensa china, rechazan la primera declaración de la ministra Takaichi. Eso es la página de CGTN en español. Y si nos vamos a la página japonesa, desde allí, International Press de Japón, dicen: Japón emitirá una letra de seguridad para sus estudiantes en China. Ha hecho una medida de espejo. La medida va por la preocupación de ataques tras la fuerte reacción de Pekín a las declaraciones de Sanae Takaichi en Taiwán. Y también Onoda: crear una situación contra los extranjeros que hacen cosas malas es la política exterior que está empezando a coger el gobierno de Takaichi con su ministro Onoda para atacar a los inmigrantes. Además, la embajada de Japón emite una alerta de seguridad para sus ciudadanos en China. Se está calentando la población de una manera impresionante. y Hashimoto, un parlamentario japonés, a Takaichi, de un parlamentario japonés, en prensa, International Press de Japón, JP. Hashimoto a Takaichi, hablar de guerra sin fuerza es una vergüenza. Y realmente lo que están haciendo no tiene nombre. Bueno, estamos llegando ya al final del programa.
¿Sabías que en Rusia hay un animal que trae el frío de menos 50 grados? Dicen que...
Y os vamos a dejar con un audio de Ilya Nikolokayev, que nos cuentan cosas de la tradición cultural rusa. Mañana volveremos a estar con vosotros en Alavedi, Riata y Ratia, el informativo nocturno, y en sus diferentes repeticiones. Pasarlo bien y... que los dioses y las hadas os acompañen.
Cada invierno despierta, se llama Toro del Frío. Según la mitología del norte, sale del océano ártico y con su aliento congela la tierra entera. Dicen que su fuerza vive en los cuernos. Cuando le crece el primero, el aire se vuelve hielo. Y cuando los cuernos se rompen, el invierno empieza a morir. Y ahora en Yakutia el primer cuerno ya está creciendo. Eso significa solo una cosa, el invierno ha comenzado. Dita Berlán, mi ritmo apiztu Oma korona tanzan, palestinari begira Amanatu peskuetan ez bakarriren gezurra Gerriaren ahotsa, borrokan elkartuta Solidaridad, boikota estatu batu Eta ez dirudien muga, ez mendera zeutxik Alabe digure oiua askatasuna Palestina eta kubarekin buru txabetasuna Euskal lurretik dator Baina mundu soa besarkatzen duen amor Ez zaitez isilik Tabernan atxazaitez Erresistentzia eta maitasuna Beti elkarrekin zaudez Alabedi tabernan Erritmoa piztu Kubakoronetan zan Palestinari begira Abanaklut eskuetan Ez bakadiren gezurrak Gerriaren ahotsa Borrokan elkartuta Solidaridad Solidaridad Boikota estatu batu Eiatik Ez dirudien muga Ez mendera zeutxik Alabedi gure oiua Askatasuna, Palestina eta Kubarekin buru txabetasuna